Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal? El Ministerio del Interior admite ahora que la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid se produjo por no comunicar la investigación sobre las manifestaciones del 8M. Puntualiza, eso sí, el departamento de Fernando Grande Marlaska que esa comunicación debía ser a los solos efectos de conocimiento y no de su contenido. Es la explicación oficial tras una información adelantada por el Confidencial que recoge la propuesta de destitución realizada por la directora de la Guardia Civil, María Gámez. La oposición exige la dimisión o el cese inmediato de Marlaska tras la publicación de esa nota interna ante la evidencia de que dio una orden ilegal. Edmundo Val, portavoz adjunto de Ciudadanos en La Sexta.
Las explicaciones que da el señor Grande Marlaska son totalmente pueriles, increíbles, inadmisibles. Y ante estas explicaciones, pues lo que uno tiene claro es que está mintiendo. Le cesaron al coronel Diego Pérez de los Cobos por no dar información sobre algo de lo que no podía dar información porque se trataba de una causa secreta de instrucción penal y se trataba de funciones de policía judicial.
El inicio de la desescalada empieza a notarse también en las cifras del mercado laboral. En el mes de mayo hubo un repunte del empleo con 188.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social, el primer aumento desde que estallara la crisis del coronavirus. Además, casi 388.000 personas que estaban afectadas por expedientes de regulación temporal volvieron a su trabajo. Los datos demuestran que a medida que las actividades van reabriendo, vuelven las contrataciones, aunque es cierto también que a finales de mayo había aún 760.000 afiliados menos que antes de la declaración del estado de alarma. A la espera de saber cómo se puede ir consolidando ese crecimiento una vez que las restricciones se vayan levantando, la lectura que hacen desde la patronal madrileña es que la caída del empleo se ha contenido. En mayo aumentó un 3,5% más que en abril, aunque es una subida más moderada que el mes anterior y empieza a haber motivos para la esperanza. Miguel Garrido, presidente de CEIN, en declaraciones a Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo.
A mí me parecen los datos esperanzadores. Dentro de la tragedia que tenemos, de la tragedia económica que tenemos, a mí me parecen esperanzadores porque reflejan que la gente está esperando y que en la medida que les demos un poquito de gasolina, van a volver a la actividad y van a luchar por permanecer.
Desde el Gobierno regional, el consejero de Economía y Empleo, Manuel Jiménez, ha dicho que el dato del paro de mayo es peor porque a la Comunidad de Madrid no se le permitió pasar antes a la fase 1.
En aquel sector al que se ha permitido la actividad, la construcción, ha recuperado más de 1.000 empleados en la Comunidad de Madrid. Ese es el mensaje que manda la Comunidad de Madrid, que en el momento en el que se permite la actividad económica, Madrid responde y se recupera.
Es martes, segundo día del mes de junio. Más noticias titulares con Elia Fernández. Habrá comisión de investigación sobre residencias en la Asamblea de Madrid.
Ciudadanos finalmente votará a favor y Vox no se opone, por lo que si la comisión tuviera que ser aprobada en el Pleno por una hipotética negativa del Partido Popular, no cosecharía más votos negativos que positivos.
La policía multa a más de un millar de terrazas de la capital.
Un 40% de las inspeccionadas incumplía la normativa de la fase 1 de la desescalada, según el Ayuntamiento. La mayoría de sanciones fue por superar el espacio público permitido, el número de mesas y la distancia entre ellas.
Ciudadanos apoyará la sexta prórroga del estado de alarma.
La formación ha llegado a un acuerdo con el Gobierno que incluye varias medidas que considera de interés general. El PNV pide a Pedro Sánchez que aclare si alguna contradice lo pactado con ellos y con Esquerra Republicana de Cataluña.
Y en deportes, la Fórmula 1 ya tiene fecha de reanudación.
Será el 5 de julio con el Gran Premio de Austria, un calendario de 8 carreras y 6 circuitos. El Gran Premio de España en Barcelona será el 16 de agosto.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Lo primero, el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad no encontramos incidencias a destacar. Todas las entradas y salidas de Madrid están totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico, eso sí, les insistimos, aquellas unidades territoriales que estén en la fase 1, como es el caso de Madrid, solo podrán circular dentro de la provincia o la unidad territorial.
El tiempo.
En una jornada con algo de nubosidad y también con temperaturas diurnas sin cambios. Ainhoa González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy ya hemos visto cómo desde que ha amanecido hemos tenido esas nubes, nos dan un ambiente un tanto gris, nubes altas de esas que velan el sol, pero no esperamos que hoy a lo largo de la jornada nos dejen precipitaciones. Las temperaturas van a ser parecidas a las de ayer. Otra vez de nuevo estaremos rondando los 30 grados. Recordemos que seguimos con registros elevados para las fechas en las que estamos. Bueno, pues de cara a mañana empieza a bajar un poco el termómetro y sobre todo el jueves notaremos más el descenso de las temperaturas. Tendremos valores más propios de esta primavera. Y mañana además con incremento de la inestabilidad conforme avance la jornada. Aunque hoy decimos que simplemente tendremos esa nubosidad variable sin precipitaciones, mañana, sobre todo a última hora, sí que se podrían producir precipitaciones e incluso chaparrones tormentosos. Así que hoy disfrutamos de esta estabilidad y de las temperaturas calurosas.
2:00 p.m. y casi 7 minutos. Escucha las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Paloma Nolasco en la producción y con Quique Viso a los mandos técnicos.
Somos los hoteleros de la Comunidad de Madrid.
Y los dueños de las casas rurales.
Y de restaurantes y de bares.
Somos los museos.
Las agencias de viajes.
Los transportes.
Y mientras hemos estado separados, nos hemos preparado para volver a estar juntos. Con más seguridad, más calidad y mejor servicio. Estamos deseando volver a verte. Este verano te invitamos a ser turista de tu propia comunidad y a redescubrirla con ojos nuevos. Porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
El Taxi de Madrid sigue a vuestro lado como transporte recomendado, ofreciendo el mismo servicio con las medidas higiénico-sanitarias para cuidar de ti y los tuyos. Juntos lo hemos superado y nos encanta que la ciudad vuelva a sonreír. Os estábamos esperando. Bienvenidos al Taxi de Madrid.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Subió el paro en Madrid en mayo, aunque menos que en abril. El número de desempleados se incrementó por efecto de la pandemia en 14.000 personas, un 3,5% más que el mes anterior, aunque es una subida más moderada que en abril. En toda la región, la Seguridad Social perdió en Madrid una media de 7.000 afiliados en el mes de mayo, mientras que 500.000 de madrileños están afectados por un ERTE, la mayoría declarados por causa de fuerza mayor. Cuéntanos, Elena Rivas.
Sube el paro, pero ya no tanto. En abril hubo un incremento del 11% y este mes del 3,5%. Es la consecuencia de la vuelta a la actividad que destaca el consejero de Economía, Manuel Jiménez.
En aquel sector al que se ha permitido la actividad, la construcción, ha recuperado más de 1.000 empleados en la Comunidad de Madrid. Ese es el mensaje que manda la Comunidad de Madrid, que en el momento en el que se permite la actividad económica, Madrid responde y se recupera.
Para los agentes sociales es el acuerdo sobre los ERTES el que ha frenado la sangría. Lo destaca el líder de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, y la delegada de empleo de Comisiones Obreras, Eva Pérez.
Es el peor dato que existe después de la crisis del 2008 para un mes de mayo. No obstante decir que en este mes de mayo ha supuesto un tercio de lo que supuso el paro en en abril.
Si los datos del paro no reflejan el parón de actividad que está habiendo, es porque por cada nueva persona en desempleo hay 8 que están en ERTE, y el ERTE se está convirtiendo en un tapón para la pérdida de empleo.
Patronal y sindicatos reclaman al gobierno que los ERTE se prolonguen hasta el 31 de diciembre. Miguel Garrido, presidente de CEIM.
Para ello es fundamental que se articulen medidas de flexibilidad para la reincorporación de estos trabajadores, no antes del 30 de junio, sino que se prorroguen a lo largo de lo que queda de año, para permitir a las empresas sobrevivir y que poco a poco vayan incorporando a esas personas según se vaya retomando la actividad.
Piden esa flexibilidad y seguridad jurídica para que los ERTEs no se conviertan en ERES, y es que ya hay en la región cerca de 420.000 personas en paro.
Uno de los motores de la economía regional es el mercado turístico, y hasta el centro de turismo de la comunidad, en la Puerta del Sol, se ha acercado hoy la presidenta, donde ha remarcado la importancia de este sector para la recuperación económica. Díaz Ayuso se ha referido también allí a la reunión de ayer del vicepresidente Aguado con los tres grupos de la izquierda para iniciar un diálogo sobre la reconstrucción de Madrid, encuentro al que no asistieron ni el Partido Popular ni tampoco Vox. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Insiste la presidenta que durante esta crisis siempre ha mantenido contacto con todos los grupos parlamentarios y así va a seguir siendo. Les quiere presentar el plan de reactivación económica de Madrid, pero hay que seguir, dice, los cauces adecuados desde el Consejo de Gobierno y teniendo en cuenta además que Vox debe ser prioritario porque sus apoyos sustentan a este gobierno.
Y yo creo que lo sensato, lo que se suele hacer en estos casos, es empezar por una ronda de consultas, además ahora que cumplimos un año de gobierno, con cada grupo para conocer sus propuestas. Y yo, desde luego, defiendo que empecemos por el grupo que nos ha puesto aquí, porque gracias a los tres grupos parlamentarios de PP, Ciudadanos y Vox, este gobierno hoy está aquí.
Todos los partidos políticos tienen que aportar, dice Díaz Ayuso, pero ella no es partidaria de un gran pacto global porque todo, asegura, tiene matices e incluso diferencias. Reactivación económica para Madrid, en la que el turismo tendrá un gran papel, en el que, a falta de que puedan venir todavía turistas a nuestra región, ahora hay que fomentar el turismo interior, que los madrileños conozcan la región.
Siempre somos los primeros en recibir los golpes. Nuestra recuperación va a ser vital para el resto del país, lo vamos a encabezar, volveremos pronto a ser los mismos y para eso hace falta confiar en Madrid, venir a Madrid, viajar por nuestra gran comunidad.
Palabras de la presidenta Díaz Ayuso tras la reapertura de la oficina de turismo en la Puerta del Sol, que se inauguró hace 6 meses en invierno con abrigos y bufanda, hoy con mascarillas y guantes.
Gracias, Begoña. Ningún obstáculo parlamentario podrá impedir la creación de una comisión de investigación sobre las residencias de mayores en la Asamblea de Madrid. Ciudadanos votará a favor, Vox no ha encontrado motivos para rechazarla y el Partido Popular tampoco le ve mayor inconveniente, aunque sospecha que los grupos de la izquierda tienen ya las conclusiones sacadas. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la Comisión de Investigación de Residencias de Mayores tiene ya garantizada su constitución en la Asamblea. Ciudadanos ha confirmado el apoyo a la iniciativa de los tres grupos de izquierda, Vox también, y el PP dice que no se va a oponer. César Zafra, Ciudadanos; Alfonso Serrano, PP; Rocío Monasterio, Vox.
Es importante que los madrileños tengan respuesta a lo que ha ocurrido, que nosotros también podamos ver qué errores han podido cometer y que podamos dar soluciones para que el día de mañana no vuelva a ocurrir.
Nos preocupa, como siempre, que cuando la izquierda plantea una comisión de investigación ya tiene escritas las conclusiones. No es la primera vez, no será la última.
Es gravísimo que su máximo responsable, el señor Reyero, consejero de Asuntos Sociales, que es de Ciudadanos, primero dijera que tuvieron miedo a actuar por la opinión pública y a tomar medidas, y luego, ayer, en una comisión, dijera que el protocolo con el que habían actuado, él pensaba que incluso podía ser ilegal.
La investigación de esos protocolos de no derivación de ancianos a hospitales también es esencial para la izquierda. Isa Serra, Unidas Podemos, Pablo Perpiñá, Más Madrid.
Obviamente que no es ético dejar morir a personas y no hacer lo posible por salvar vidas. Es gravísimo y hay que investigar lo que ha sucedido.
Nos parece un insulto que Ayuso trate de cargar cobardemente el mochuelo a los profesionales sanitarios de las denegaciones de los residentes en los hospitales.
El socialista Ángel Gabilondo pide a la mesa la tramitación definitiva de esta comisión y también de la de reconstrucción.
Creemos que son pasos decisivos y confiamos en que la mesa entienda, creemos que así es,
que en este momento, para poder orientar, impulsar, controlar la acción del gobierno, el Parlamento tiene que estar en plenitud.
Al no oponerse nadie a la aprobación de la Comisión de Residencias, no irá al Pleno y solo precisa una nueva confirmación de la Mesa del Parlamento.
Sobre la comparecencia del consejero Alberto Reyero en la Asamblea de Madrid, donde cuestionó ayer que derivar a personas mayores a hospitales según su discapacidad sea legal, esto ha dicho hoy la presidenta Díaz Ayuso.
No me parecen oportunas esas declaraciones porque no se ajustan a la realidad. Madrid ha sido una región fuertemente golpeada por el virus. No tiene la culpa de que este virus haya entrado de esta manera y ha causado muchísimo daño en las residencias, en los hospitales, en los domicilios y en todas partes.
Pasado el ecuador de las pruebas de seroprevalencia que se están llevando a cabo en Torrejón de Ardoz a todos los vecinos mayores de 16 años, el personal sanitario, casi todos voluntarios, hacen hoy balance de lo que están viviendo allí. Esther Bernabé.
Más del 80% de los vecinos está participando en este estudio. José Luis Zafrilla, director del proyecto, nos contaba en Madrid lo que están viviendo.
Sí, la verdad es que los profesionales están emocionados, motivados y satisfechos, encantados con la población. La gente viene agradecida, los ciudadanos, con un civismo impresionante, tanto de las medidas de distancia social como de higiene, pero además con un civismo y agradecimiento. O sea, la verdad es que el equipo sale con una energía, ha sido trabajo duro estos tres días, pero sale con una energía grande por el comportamiento de la ciudad de Torrejón.
Y el personal de Ribera Salud Voluntario está muy motivado.
Porque es algo histórico, participamos dentro de una pandemia que no hacía 100 años que no teníamos una pandemia de esta magnitud. La verdad es que hacer un test masivo a una población que fue de los primeros focos de contagio en la Comunidad de Madrid, pues es algo histórico y, bueno, pues poder decir que yo estuve allí ayudando, poniendo mi granito de arena, es muy importante.
Mañana será el último día de las pruebas. Se están dando los resultados a los vecinos en menos de 12 horas y el informe con las conclusiones estará enviado a la Comunidad de Madrid antes del día 15 de junio.
El Ministerio de Sanidad ya tiene en su poder la documentación que le ha enviado la Comunidad de Madrid solicitando pasar a la fase 2 de la desescalada a partir del lunes. El informe remitido por el gobierno de Díaz Ayuso refleja una mejora de todos los indicadores asistenciales y relata también cómo se ha potenciado la red diagnóstica, sobre todo en atención primaria. La presidenta regional ha mantenido hoy una nueva reunión con expertos médicos con el fin, según indican desde la comunidad, de fortalecer la sanidad madrileña tras el COVID-19. Marta Zúñiga.
Así es, respecto al refuerzo de profesionales, desde la Consejería de Sanidad se remiten a los contratos de los 10.100 sanitarios incorporados durante la pandemia del coronavirus que se van prorrogando a medida que van finalizando. Los profesionales de atención primaria tienen un papel relevante en la desescalada al ser los encargados de identificar contactos estrechos de contagiados con coronavirus y hacerles un seguimiento diario. Precisamente la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha continuado hoy, como dices, con la ronda de reuniones que mantiene con expertos médicos para ahondar en el fortalecimiento de la sanidad madrileña y en medidas que busquen, ha dicho, garantizar que la región esté preparada ante un posible rebrote.
Y además me llama la atención que, precisamente siendo del sector sanitario, que sean precisamente ellos los más optimistas y los más confiados, me reconforta. Ellos están convencidos de que ya no somos los mismos que en febrero y en marzo, que nos contagiábamos de manera masiva sin saber que teníamos un virus encima, con lo aprendido, y ahora que la carga viral parece que se ha reducido, todo indica que vamos a tener unos meses de relativa calma si todos nos cuidamos.
La fase 2 se pondrá en marcha, según Isabel Díaz Ayuso, una campaña para recordarle a los ciudadanos que el virus sigue ahí y que hay que reforzar la responsabilidad individual.
2:00 p.m. y casi 19 minutos, ahora seguimos.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de Assembly Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@assembly.com o entre en assemblyentrance.es. Recuerde, Assembly con dos S's, dos A's y la Y. Assembly.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Las noticias de las 2, Felipe Serrano.
Más del 40% de las terrazas inspeccionadas por la Policía Municipal de Madrid han sido denunciadas por incumplimiento de la normativa. Esas inspecciones forman parte de una campaña del Ayuntamiento que comenzó con la entrada de la comunidad en la fase 1 de la desescalada, informa Eva Prat.
De los 5.300 locales con terraza que Madrid tiene censados, han sido inspeccionados desde el pasado 25 de mayo 2.834 y como resultado de este control, 1.165 de estos locales, es decir, 4 de cada 10, han sido multados. Unas sanciones que se han producido por sobrepasar el aforo, recordamos que solo se permite la mitad del mismo, también por rebasar el número de sillas y mesas permitidas, por no mantener entre estas mesas el espacio de seguridad de 2 metros, por invadir el espacio público o incluso por no contar con licencia. También por incumplir los horarios o causar molestias a los vecinos, que por cierto no están contentos con la propuesta que han hecho 54 hosteleros para peatonalizar la Cava Baja, la calle del Almendro y la plaza del Humilladero y poder sacar también terrazas. Escuchamos a Óscar, uno de estos hosteleros, y a Saturnino Vera, presidente de la Asociación Vecinal de Centro.
Sí, nosotros pedimos una medida excepcional solamente durante el verano y una vez que termine el verano volver y baje las temperaturas, volver a nuestros locales. Nosotros no queremos darle continuidad a esto. No es nuestro negocio, las terrazas.
Pues antes teníamos 70 decibelios y si la actividad que estaba dentro la sacas va a ser muchísimo peor. Entiendo que habrán hecho un estudio de viabilidad del tema por el tema de impacto ambiental y me temo yo que no lo va a pasar.
A pesar de que una quinta parte de las terrazas han sido sancionadas, los agentes han insistido en la labor pedagógica e informativa para hacer respetar las normas. Algunos empleados de estos locales, como Jacinto, creen que la presencia policial ha sido excesiva.
Sí que es cierto, verdad, que ha habido mucha policía vigilando, claro, para que no te pases, ni que estuviéramos traficando con drogas, porque no es una vez, sino y otra y otra y otra. Yo, para mí, eso se acuso ya.
Las multas a las terrazas incumplidoras oscilan, según la ordenanza municipal, entre los 750 y los 3.000 euros.
Las cuestiones relacionadas con la movilidad y la emergencia social, reflejada en este caso en las llamadas colas del hambre, van a centrar las medidas que el Grupo Municipal de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital va a plantear en los pactos de Cibeles para la reconstrucción de la ciudad tras la pandemia. Mar García.
No renuncian a sacar adelante su plan de apoyo a las entidades y colectivos vecinales de los distritos. El mensaje de la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, es para vos y para su rechazo a reconocer esta labor.
Vamos a tener que ser imaginativos porque es evidente que hay cuestiones en las que estamos muy en desacuerdo, pero que, bueno, pues que va también un poco la política y la inteligencia política, ¿no? En intentar ponerle lo más complicado a la otra persona posible, al adversario posible, que bloquee una cuestión, ¿no? Y yo creo que para eso pues tenemos, creo, más experiencia y bastante más mano izquierda y cintura que la extrema derecha que acaba de llegar al pleno.
Plan y 200 medidas que llegan desde los distritos a los pazos de Cibeles, Bicimap en todos los barrios, corredores verdes entre parques, ampliación de zonas peatonales.
Esperamos del gobierno municipal que haga algo, porque en un año de gobierno municipal lo único que hemos conocido han sido los intentos de acabar con Madrid Central, ha sido la construcción de un macro parking y creemos que su actuación durante la pandemia en relación con el espacio público ha sido cuanto menos timorata y parca, es decir, muy, muy poco espacio nuevo, muy poca ampliación en comparación con cualquier otra ciudad de España y de Europa.
Extender la tarjeta monedero, recuperar los campamentos urbanos, reforzar la atención social y a mayores, un plan de conciliación para la vuelta al cole, todo para los plenos de distrito que vuelven en junio y también para debatir en los pazos de Cibeles. Sobre las discrepancias internas en Más Madrid sobre Marta Higueras, Maestre asegura que no quiere perder el tiempo, que ahora hay que trabajar más que nunca para la ciudad de Madrid.
El consejero de Transporte se ha reunido hoy con las principales asociaciones de taxistas a las que ha presentado el distintivo con el que la comunidad reconoce al sector la labor que están haciendo durante la alerta sanitaria y que se enviará a los más de 16.000 taxistas de Madrid, acompañando de una carta de agradecimiento por parte del consejero. Sobre todo agradecimiento por los 135.000 servicios de transporte gratuito a sanitarios. Ángel García.
Es un reconocimiento obligado a los 700 taxistas que en lo más duro de la pandemia se volcaron a ayudar al personal sanitario de Madrid sin pedir nada a cambio y prestando un servicio esencial, según el consejero de Transportes, Ángel Garrido.
Lo que les vamos a dar es algo que tiene muy poquito valor económico, una pegatina que es un distintivo, ¿no? Porque si hubiera sido imposible pagar lo que han hecho con dinero, por lo tanto solo podíamos hacer por este reconocimiento que yo quiero que también los ciudadanos puedan ver hoy, que puedan, yo sé que lo valoran porque los taxistas han sido siempre en momentos críticos como el 11M o como esta epidemia, pues un puntal.
Un homenaje que el sector, en boca de Ángel Julio Mejía de la Asociación Gremial del Taxi, agradece.
Hemos estado noche y día atendiendo
a tanto los que daban de alta como los que venían, como los sanitarios que necesitaban ir a descansar a sus domicilios y que les llevábamos nosotros, pues hemos estado siempre apostando por esta ciudad.
Pero que no oculta la necesidad que tienen ahora mismo de ayudas por parte de todas las administraciones, como explica Julio Sanz, de la Federación Profesional.
Se tiene que ver en la promoción, en el fomento de la utilización del taxi como modo de transporte seguro, y también se tiene que ver con esa línea de ayudas directas que tiene que habilitar de forma urgente para recuperar poco a poco la normalidad.
Las asociaciones del taxi cifran en un 90% la caída de la actividad por la pandemia.
Un profesor del Instituto José de Churriguera de Leganés ha pedido a la Comunidad de Madrid que los estudiantes necesitados no paguen las tasas de la EBAU. Por ello, ha iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma de Change.org. Cristina Espina.
Rafael Fontana ha explicado a Onda Madrid que en su instituto vienen detectando algún caso de chicos que no pueden presentarse a las pruebas de acceso a la universidad porque sus familias no pueden afrontar el pago de los 170 euros de las tasas. Hasta ahora, en su instituto han sido los propios profesores quienes se han hecho cargo de este importe, pero Fontana cree que debería ser la administración regional quien se encargase.
A chavales que son ciudadanos de pleno derecho, ¿no?, y que tienen derecho a no tener este problema con unas tasas, ¿no? No podemos solucionar la desigualdad social, naturalmente, pero las tasas, que no deja de ser una recaudación que el Estado hace, ¿no?, pues yo creo que podría eximir a aquellas personas que acrediten que están en una situación de necesidad, ¿no?
Algo especialmente necesario en un año complicado para muchas familias debido al confinamiento ante la brusca interrupción de los ingresos que les permitía hacer frente a los gastos hasta este momento.
Entonces queríamos hacer llegar a la Administración la solicitud de que, en este caso, la comunidad asuma ese tipo de situaciones, porque además parece una cosa de justicia, ¿no?
El objetivo primordial es que los alumnos, dicen, no tengan que dejar sus estudios por falta de recursos económicos.
Noticia también en Alcorcón, con una denuncia del Partido Popular y de Vox por la contratación de una empresa aeroportuaria para la gestión del plan de acción frente al COVID-19. Los grupos de la oposición aseguran que se trata de una contratación a dedo y el Ejecutivo local defiende la experiencia y el prestigio de la compañía María Martínez de Mora.
Los grupos de la oposición de Alcorcón no están de acuerdo ni con la empresa que se ha escogido para dirigir este plan de acción frente al COVID, ni con la forma. El portavoz de Vox, Pedro Moreno, ha acusado al Ejecutivo local de aprovechar un pleno extraordinario para realizar el contrato.
Al ser un contrato menor de 18.000 euros, ha sido otorgada a dedo sin necesidad de pasar por ningún tipo de concurso y no sabemos tampoco qué criterios.
Criterios que tampoco entiende la portavoz popular, Ana Gómez, que asegura que la empresa no tiene experiencia en este área y que es innecesaria.
Nos preguntamos qué pinta una empresa dedicada a hacer consultoría aeronáutica en el Ayuntamiento de Alcorcón. Pero lo sorprendente también es que esta empresa está ubicada en Fuenlabrada y también es sorprendente que esta misma empresa también es la que está haciendo el plan de desescalada en el Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Por su parte, el Ejecutivo de Alcorcón ha defendido la solvencia y el prestigio de la empresa, además de su experiencia en proyectos similares. Aseguran que no entienden las críticas de la oposición, a quien acusan de querer intoxicar a la opinión pública.
Y en Alcobendas, los bomberos están exigiendo ser trasladados al centro que se acaba de construir en la ciudad y que se tenía que haber inaugurado a comienzos de 2020, y denuncian que viven una situación insostenible en el Parque Viejo, donde dicen hay ratas y también material de uralita de más de 25 años. Cuéntanos, Patricia Cristóbal.
Los bomberos de Alcobendas denuncian que trabajan en pésimas condiciones de salubridad y dicen que es frecuente que aparezcan ratas y nidos de roedores en todo el parque. Están preocupados por las enfermedades graves que pueden transmitirles y porque aparecen continuamente pese a las labores de derratización. Israel Naveso es el responsable del sindicato de bomberos.
A través de las alcantarillas acceden a la vivienda del parque, siempre aparecen en la cocina o las instalaciones interiores.
Los trabajadores también denuncian que en esas instalaciones hay techo de uralita, pese a ser un material cancerígeno y que tiene más de 25 años y están en muy malas condiciones. Por ello piden ser trasladados con urgencia al nuevo parque de bomberos de esa ciudad, que se tenía que haber inaugurado el pasado febrero, pero no ha sido así porque presenta daños en la entrada de los camiones. Pese a ello, solicitan su traslado.
Nos tememos que en el momento en el que se abra, se pudiera hundir. Aún así, estamos dispuestos a asumir el traslado y que más adelante, si hay que hacer obra, que se haga, porque la situación ya es insostenible.
Por su parte, la Comunidad de Madrid asegura que en cuanto se solucionen esas deficiencias en el centro, harán efectivo el cambio de parque.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Go again.
Made in Fuenla es la iniciativa del Ayuntamiento de Fuenlabrada con la que impulsa de manera virtual el trabajo de sus bandas locales. Los últimos conciertos de su programa se pueden revivir de nuevo a través de todas las redes sociales de la Casa de la Música. Escuchamos a Max and the Band en la versión de un clásico de Fleetwood Mac. Of remembering what you had and what you love.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. El Ministerio del Interior admite ahora que la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid se produjo por no comunicar la investigación sobre la manifestación del 8M. Puntualiza el Departamento de Grande Marlaska que esa comunicación debía ser a los únicos efectos de conocimiento y no de su contenido. Es la explicación oficial tras una información adelantada por el Confidencial que recoge la propuesta de destitución realizada por la directora de la Guardia Civil, María Gámez. En la oposición exige la dimisión o el cese inmediato de Marlaska tras la publicación de esa nota interna ante la evidencia, dicen, de que dio una orden ilegal. Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz parlamentaria del PP.
Hoy es un ministro acabado y debe abandonar su cargo hoy mismo, como tienen que abandonarlo toda la cúpula de Interior. La continuidad del señor Marlaska al frente del Ministerio de Interior es... nuestra opinión absolutamente inconcebible desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista democrático, político, moral, incluso personal.
El inicio de la desescalada empieza a notarse en las cifras del mercado laboral. En el mes de mayo hubo un repunte del empleo con 188.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social, el primer aumento desde que estallara la crisis del coronavirus. Además, casi 388.000 personas que estaban afectadas por expedientes de regulación temporal volvieron a su puesto de trabajo. Los datos demuestran que a medida que las actividades van reabriendo, vuelven las contrataciones, aunque es cierto también que a finales de mayo había aún 760.000 afiliados menos que antes de la declaración del estado de alarma. A la espera de saber cómo se puede ir consolidando ese crecimiento una vez que las restricciones se vayan levantando, la lectura que hacen desde la patronal madrileña es que la caída del empleo se ha contenido. En mayo aumentó un 3,5% más que en abril, aunque es una subida más moderada que el mes anterior y empieza a haber motivos para la esperanza. Miguel Garrido, presidente de CEIN, en declaraciones a Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo.
A mí me parecen los datos esperanzadores. Dentro de la tragedia que tenemos, de la tragedia económica que tenemos, a mí me parecen esperanzadores porque reflejan que la gente está esperando y que en la medida que les demos un poquito de gasolina van a volver a la actividad y van a luchar por permanecer.
Desde el Gobierno regional, el consejero de Economía y Empleo, Manuel Jiménez, ha dicho que el dato del paro de mayo es peor porque a la Comunidad de Madrid no se le permitió pasar antes a la fase 1.
En aquel sector al que se ha permitido la actividad, la construcción, ha recuperado más de 1.000 empleados en la Comunidad de Madrid. Ese es el mensaje que manda la Comunidad de Madrid, que en el momento en el que se permite la actividad económica, Madrid responde y se recupera.
Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Reconocimiento al sector del taxi.
El consejero de Transportes, Ángel Garrido, se ha reunido con las principales asociaciones de Madrid para presentarles el distintivo con el que se agradece su labor durante la alerta sanitaria, en la que han prestado 135.000 servicios gratuitos para el personal sanitario de atención primaria.
Detenido el presunto autor del homicidio de una mujer en Fuenlabrada.
La asistenta social que visitaba a la víctima dio la voz de alarma porque no respondía a sus llamadas. Ocurrió hace un año. Los agentes encontraron el cadáver de la mujer con heridas de arma blanca e indicios de un posible robo. El sospechoso pertenece al entorno de la fallecida.
Casi 450.000 exámenes de conducir aplazados por el estado de alarma.
El director general de tráfico, Pera Navarro, ha informado en el Congreso de los Diputados sobre la influencia de la crisis en la seguridad vial de nuestro país. La DGT reanudó el 25 de mayo las pruebas en las provincias que están en la fase 2 de la desescalada.
Nueva ley de residuos.
El gobierno quiere poner coto a los plásticos de un solo uso. En un año estarán prohibidos los bastoncillos de algodón, pajitas y cubiertos de mat de plástico, y los recipientes de comida y bebida para llevar serán de pago. El Ejecutivo también quiere regular el aumento de residuos por el uso de guantes y mascarillas.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico, ahora con Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en Venturada y por la M607 en Colmenar Viejo, en este caso por obras de mejora y mantenimiento de la calzada. En el resto de accesos y salidas se circula con total normalidad. Fluidez también en las rondas de circunvalación M40 y M50.
El tiempo.
Todavía ahora con algo de nubosidad en los cielos de la Comunidad de Madrid, temperaturas sin grandes cambios. Ainhoa González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy ya hemos visto como desde que ha amanecido hemos tenido esas nubes, nos dan un ambiente un tanto gris, nubes altas de esas que velan el sol, pero no esperamos que hoy a lo largo de la jornada nos dejen precipitaciones. Las temperaturas van a ser parecidas a las de ayer. Otra vez de nuevo estaremos rondando los 30 grados. Recordemos que seguimos con registros elevados para las fechas en las que estamos. Bueno, pues de cara a mañana empieza a bajar un poco el termómetro y sobre todo el jueves notaremos más el descenso de las temperaturas. Tendremos valores más propios de esta primavera. Y mañana además con incremento de la inestabilidad conforme avance la jornada, aunque hoy decimos que simplemente tendremos esa nubosidad variable sin precipitaciones, mañana, sobre todo a última hora, sí que se podrían producir precipitaciones e incluso chaparrones tormentosos. Así que hoy disfrutamos de esta estabilidad y de las temperaturas calurosas.
2 de la tarde y casi 37 minutos.
Soy de Buitrago del Lozoya y quiero hablaros del pueblo, pero no del mío, sino de Chinchón y de su preciosa plaza. Y de Rascafría, que bañarse en las Presillas es un gusto. Y de Patones, que se come de cuento. Y del queso de Colmenar de Oreja. Y de las campanas de Torrelaguna. Y del castillo de Manzanares el Real. Y ya que hablamos de castillos, también de mi pueblo, de Buitrago.
Estas vacaciones, en las 11 villas de Madrid, estamos deseando verte y que nos veas. Ven a redescubrirnos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
Sí, la información. Hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
El coronel Diego Pérez de los Cobos fue cesado por no informar de que se investigaba el 8M, es lo que ha trascendido hoy tras publicar El Confidencial un documento sobre su destitución. El Ministerio del Interior ha salido rápidamente al paso para aclarar que nunca se trató de conocer el contenido de ese informe Lupe Ortiz.
Lo dijo y lo repitió. El cese del coronel Pérez de los Cobos se respondía a una reestructuración de equipos.
Es que la sustitución, cese del coronel Pérez de los Cobos es única y exclusivamente debida a esa política, vuelvo a decir, de política razonable, normal, de reconstitución de nuevos equipos.
Son palabras del ministro Grande Marlaska hace justo una semana tras el Consejo de Ministros ofreciendo una versión que hoy ha saltado por los aires porque en el Senado añadió:
ni yo, ni nadie del Ministerio, ni la Dirección General de la Guardia Civil ha interesado ni interesó del señor Pérez de los Cobos ni el informe ni conocimiento sobre el contenido del informe.
Y el documento desvelado y firmado por la directora de la Guardia Civil y clasificado como reservado recoge que el cese es por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de policía judicial con fines de conocimiento. A estas últimas palabras, con fines de conocimiento, se agarran fuentes del Ministerio para intentar otra vez aplacar la polémica. Explican que no se pidieron detalles ni acceso al informe del 8M, solo saber que existía, y lamentan que se filtrara antes incluso de que lo tuvieran las partes personadas en la investigación judicial. Por eso se perdió la confianza en el que fuera jefe de la Comandancia de Madrid, aunque nunca lo ha expuesto así el ministro, que esta tarde en el Senado se enfrentará a peticiones de dimisión que, tras lo sabido, se exigirán con mayor contundencia.
La reacción de la oposición no ha tardado en llegar. Partido Popular, Vox y también Ciudadanos han pedido la dimisión inmediata de Grande Marlaska por mentir, dicen, a los españoles. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. La dimisión inmediata de Fernando Grande Marlaska ha pedido Pablo Casado en Twitter. Según el líder del PP, ha quedado claro que el ministro y Sánchez mintieron sobre la destitución de Pérez de los Cobos. La portavoz de los populares en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha anunciado que solicitarán la reprobación del titular de Interior en el Congreso, aunque confía en que antes de que se debata haya abandonado el cargo.
Hoy es un ministro acabado y debe abandonar su cargo hoy mismo, como tienen que abandonarlo toda la cúpula de Interior. La continuidad del señor Marlaska al frente del Ministerio de Interior es, en nuestra opinión, absolutamente inconcebible desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista democrático, político, moral, incluso personal.
Para Vox, Marlaska no puede seguir al frente de Interior. Macarena Olona.
El ministro Marlaska no puede permanecer ni un minuto más en el cargo como ministro de Interior, como tampoco deben permanecer y deben proceder a su inmediata dimisión o destitución la directora general de la Guardia Civil, así como el secretario de Estado de Seguridad. Los tres han deshonrado a la Guardia Civil, han deshonrado a las fuerzas y cuerpos de seguridad y han deshonrado a nuestra democracia.
También en La Sexta, Edmundo Val, de Ciudadanos, ha asegurado que debería dejar su puesto.
Las explicaciones que da el señor Grande Marlaska son totalmente pueriles, increíbles, inadmisibles, y ante estas explicaciones, pues lo que uno tiene claro es que está mintiendo.
En su opinión, Marlaska podría haber incurrido en un delito de descubrimiento y revelación de secretos.
El gobierno mantiene de momento su confianza en Grande Marlaska y el ministro va a tener que enfrentarse esta misma tarde a partir de las 4 a las críticas en el Senado. Hoy la noticia llegaba durante la reunión del Consejo de Ministros que ha aprobado la sexta prórroga del estado de alarma que se aprobará esta semana en el Congreso. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Y sexta y última prórroga del estado de alarma que supondrá levantar esta situación excepcional el 21 de junio y con la garantía de que saldrá adelante esta semana en el Congreso gracias a los acuerdos alcanzados con el PNV, Esquerra y hoy mismo con Ciudadanos. La ministra portavoz María Jesús Montero agradecía los apoyos y llamaba a reflexionar al Partido Popular para respaldar una medida que asegura solo se centra en la salud.
Hacemos un llamamiento a que cada grupo sea consecuente, a que reflexione si su voto se está ajustando precisamente a esta premisa, que es la única que a nuestro criterio tiene que importar, o si prefieren evidenciar ante el conjunto de la sociedad que tienen otro objetivo.
El Consejo de Ministros también ha aprobado renovar la dirección de la Comisión del Mercado de la Competencia, donde, por cierto, han dejado fuera al Partido Popular para integrar a representantes de Esquerra Republicana y de En Comú. Cani Fernández, hasta ahora asesora en Moncloa en el equipo de Iván Redondo, jefe de gabinete de Pedro Sánchez, será la nueva presidenta de la institución y tendrá que probar su independencia en el Congreso de los Diputados en la comisión correspondiente. El turno de preguntas no ha llegado aún en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, pero el Ejecutivo tendrá que responder hoy por las nuevas revelaciones sobre las razones de la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, aunque en Moncloa no se plantean la salida de Fernando Grande Marlaska, del ministro del Interior, del Ejecutivo.
Faltan 15 minutos para las 3 de la tarde. El paro registrado aumentó en más de 26.000 personas en el mes de mayo, aunque el empleo volvió a crecer con 100.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. 760.000 personas han perdido su empleo desde que comenzó la crisis sanitaria. Elena Arribas.
Sigue aumentando el paro, pero a un ritmo muy inferior al del inicio de la pandemia. En marzo se perdieron 300.000 empleos, en abril 280.000 y en mayo 26.500. Esto demuestra, según los secretarios de Estado de Empleo y Seguridad Social, Joaquín Pérez e Israel Arroyo, que las medidas del Gobierno están dando sus frutos.
Están dando un fruto satisfactorio, están impidiendo la destrucción de empleo.
Percibimos que hay una recuperación quizá incluso más acelerada de lo que podíamos esperar hace un mes o mes y medio.
Ha habido un incremento de casi 200.000 personas en la afiliación a la Seguridad Social y 400.000 trabajadores que han salido de los ERTEs para volver a sus puestos. Lo destacan desde UGT y Comisiones Obreras Lola Santillana y Mari Carmen Barrera.
Hay uno alentador que hemos conocido hoy y es el de la Seguridad Social.
Aumenta la afiliación mensual en 187.814 afiliados más entre el inicio y el final del mes de mayo por efecto de la desescalada.
Desescalada a la que se han sumado los autónomos, aunque hay que tener prudencia. Eduardo Abad, presidente de UPTA, y Lorenzo Amor, de ATA.
9.640 valientes que han decidido emprender una actividad económica en plena pandemia del COVID-19.
Celebremos que se han activado muchos autónomos, celebremos los datos que hemos conocido hoy, pero tengamos en cuenta también que lo que estamos hablando es de un espejismo que nos devolverá pronto a la realidad.
Para garantizar el mantenimiento del empleo, los agentes sociales piden extender los ERTEs hasta final de año y flexibilidad. Rosa Santos, COE.
Desde COE reiteramos la necesidad de recuperar la normalidad en las actividades económicas para evitar que los efectos de la crisis se perpetúen.
En el mes de mayo, el SEPE ha pagado casi 6 millones de prestaciones, con récord histórico de gasto, aunque el Gobierno subraya que esta crisis está afectando menos al empleo que la de 2008, cuando se llegó al 27% de paro.
Con los contagios en su punto más bajo desde la semana anterior al confinamiento, el Ministerio de Sanidad se dispone a evaluar las peticiones de las comunidades para avanzar en la desescalada, entre ellas Madrid. Más de la mitad de la población española está pendiente de poder pasar al siguiente nivel, a la fase 3, en la que, como novedad, estaría permitida la movilidad entre autonomías. Marta Zúñiga.
Madrid y Barcelona aspiran a pasar el próximo lunes a la fase 2. La Generalitat pedirá que la ciudad condal y su área metropolitana superen la primera fase. Además, va a solicitar que la región sanitaria de Lleida escale un puesto y pase también a la segunda fase. Y es que varios rebrotes han hecho que quede en el primer peldaño de momento. Castilla y León también solicita pasar de fase. Aspiran al menos 8 comunidades a entrar el lunes en el nivel 3, que es el último antes de alcanzar lo que se denomina nueva normalidad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba el pasado domingo que dejará en manos de las comunidades la gestión de esta fase, incluidas las competencias en movilidad. Ceuta, por cierto, ha decidido por precaución mantenerse una semana más en la fase 2, ya que ha registrado un brote a causa de varias fiestas.
Comparecencia hoy del director general de Tráfico en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, donde Pera Navarro explica cómo será la reanudación de los exámenes de conducir tras un estado de alarma en el que se ha reducido drásticamente la movilidad y, por tanto, el número de accidentes. Pilar Rivera.
El director general de Tráfico ha insistido en que el servicio público de exámenes teóricos se ha retomado con el 50% de la plantilla la primera semana de fase 2, priorizando a aquellos que habían perdido los puntos del carnet de conducir. Será ya en fase 3 cuando se retome la actividad al completo, sin parón durante los meses de verano y con 14 examinadores itinerantes.
El compromiso de mantener el servicio de exámenes en verano. ¿Por qué? Pues bueno, venimos, hemos estado 2 meses y medio, nos lo han pedido las autoescuelas. escuela, los funcionarios son conscientes que después de tal, con lo cual ellos nos dijeron, vale, de acuerdo, vamos a abrir, vale, vamos a abrir.
En materia de seguridad vial, Pere Navarro ha destacado que la DGT va a centrar sus esfuerzos en las carreteras convencionales que concentran el 75% de los fallecidos, principalmente por consumo de alcohol, exceso de velocidad y distracciones con el WhatsApp. Ha destacado también la necesidad de proteger a los más vulnerables, peatones, ciclistas y motoristas, y la bajada del número de muertes el año pasado.
200 guardias civiles más de tráfico, 78 radares más y más de 500.000 de controles de alcoholemia más. Punto y final.
El director general de tráfico asegura que la pandemia obligará a abrir el debate de la movilidad en nuestro país.
Y el Consejo de Ministros también ha aprobado hoy el anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminantes. La futura ley tiene como objetivo impulsar una economía circular y baja en carbono en España, incluida la reducción de los plásticos de un solo uso. Neus Cerdá, buenas tardes.
Buenas tardes. La ley de residuos y suelos contaminados tiene dos objetivos. El primero de ellos es establecer medidas para reducir la producción de residuos y su impacto en el medio ambiente. El segundo es más específico y lo que se pretende es reducir el uso de determinados productos de plástico. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, acaba de defender en el Consejo de Ministros así la importancia de esta futura ley.
Alrededor de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero, el 90% de la pérdida de biodiversidad o el estrés hídrico están asociados directamente al modo en el que extraemos y tratamos las materias primas, los recursos, hasta el punto de que necesitaríamos dos Españas y media para poder abarcar aquello que el conjunto de los españoles consumimos cada año.
El plan se va a desarrollar durante 3 años y entre sus medidas más importantes la prohibición a partir de julio de 2021 de la venta de bastoncillos, pajitas, vasos y platos de plástico de un solo uso y que tardan 400 años en degradarse. Además, los bares y restaurantes estarán obligados a ofrecernos agua del grifo y en 2023 ya nos cobrarán por los envases para llevarnos la comida a casa. Lo que se pretende, según la ministra, es que España pueda avanzar en la construcción de una economía circular frente al modelo actual de usar, consumir y tirar.
Tiramos envases y tiramos comida. 8 de cada 10 hogares españoles desperdician alimentos y se calcula que alrededor de 1.200 millones de kilos de comida al año se tiran sin probarla, sin tocarla, sin cocinarla, simplemente porque compramos de más, no gestionamos, no supimos utilizarla.
La futura ley contempla también un régimen sancionador que considera el abandono de residuos como una infracción muy grave, tanto que establece multas que pueden llegar hasta los 2 millones de euros.
Más noticias que repasamos ahora con Paloma Nolasco. Prosiguen los disturbios raciales en Estados Unidos con al menos 6 muertos y más de 4.000 detenidos mientras Washington y Nueva York permanecen bajo el toque de queda.
Su presidente Donald Trump recomienda a los gobernadores de los estados desplegar a la Guardia Nacional para detener las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd hace una semana a manos de la policía y avisa, si se niegan, movilizará al ejército.
Estoy movilizando todos los recursos federales, civiles y militares disponibles para detener los disturbios y los saqueos, para poner fin a la destrucción y los incendios provocados y para proteger los derechos de los estadounidenses que respetan la ley.
Nueva jornada de protestas en contra de los 534 despidos en Alcoa, en la localidad de San Cibrao, en Lugo.
Son casi la mitad de la plantilla y aseguran que habrá más protestas. Según el presidente del Comité de Empresa, José Antonio Zan, el gobierno central tiene que recapacitar y apostar por una intervención temporal con parte del accionariado para que la empresa sea viable. Así lo pedirán mañana al Ministerio de Industria.
¿Dónde está la reglamentación para que las empresas electrointensivas del norte de España tengan una solución? En vez de echarnos a la calle, nos tienen que dar una solución. Le pagamos a los trabajadores, al gobierno, para que nos pongan soluciones, no para que nos echen a la calle.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de ASA Abloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, ASA Abloy, con 2 S, 2 A's y la Y. ASA Abloy.
Elige Taxi de Madrid, de puerta a puerta, en un espacio limpio y seguro. Onda Madrid.
Deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, junto con la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, ha tenido un encuentro telemático con cuatro jugadores de los primeros cuatro clasificados de la Liga Española: Gerard Piqué, jugador del Barcelona, Dani Carvajal del Real Madrid, Coque del Atlético e Illarramendi de la Real Sociedad, para conocer de primera mano sus impresiones sobre el regreso del fútbol y los protocolos establecidos. Estaba previsto que fueran los capitanes del Barça, Messi, y del Real Madrid, Sergio Ramos, pero finalmente han sido sustituidos por Piqué y Carvajal. Los equipos, mientras, siguen con su segundo día de entrenamientos colectivos para seguir preparando el regreso de la Liga el próximo jueves de la semana que viene. En el Real Madrid, Zidane ya puede contar con Nacho y Mariano recuperados de sus respectivas molestias, mientras que Jovic es el único que sigue en la enfermería. El objetivo es claro: en la Casa Blanca quedan 11 finales por delante para tratar de arrebatar al Barcelona el título de Liga. Lucas Vázquez.
Yo creo que es lo que nos gusta hacer a todos, ¿no? Al final, los entrenamientos en los que estamos todos los compañeros disfrutando del fútbol, disfrutando de lo que más nos gusta y sobre todo pues entrenando y intentando ponernos a tope para el inicio de Liga. El punto de partida para esos 11 partidos que nos quedan, 11 finales, las tomamos así, y ojalá de aquí al final pues podamos sacar todas las victorias y conseguir el título de Liga.
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha escrito una carta a sus socios para informarles de que los partidos sin público se van a jugar finalmente en el Alfredo Di Stéfano y para darles a conocer cómo se van a recompensar los partidos no disfrutados esta temporada. El club blanco ofrece tres opciones: la devolución de un 25% de los abonos, el mismo descuento para el abono de la próxima temporada o incluso que el socio pueda donarlo a la entidad. En el Atlético de Madrid, Simeone contó en el segundo entrenamiento de esta semana con todos sus futbolistas, a excepción de Joao Félix, Correa y Bersálico, que siguen recuperándose de sus respectivas molestias, aunque el portugués ya toca césped y estará para el partido ante el Osasuna, ya que en el primer partido ante el Atleti de Bilbao está sancionado. El inglés Trippier ha opinado sobre jugar a puerta cerrada sin público, algo que no será nuevo para él.
He jugado algunas veces a puerta cerrada. Es diferente. Está claro que siempre quieres tener a tus aficionados apoyándote en cada partido. Pero todo el mundo entiende las circunstancias actuales y lo importante es que la gente esté segura en este momento. Intentaremos encontrar el modo de ganar y sabemos que los aficionados nos estarán dando su apoyo viendo la tele desde sus casas.
Primer entrenamiento para el Leganés de forma colectiva en lo que llevamos de semana, ya que descansaba en el día de ayer, mientras que el Getafe ha entrenado por primera vez al completo en el Coliseum Alfonso Pérez, 84 días después del último entrenamiento que lo hiciera en el Estadio Azulón. Pensando en el primer partido ya, en los Cármenes ante el Granada y el poco margen que hay de error, Francisco Portillo es el mediocentro del Getafe.
Es importante empezar ganando después de este parón. Va a ser una situación nueva para todos, con los estadios vacíos y bueno, vamos a tener que adaptarnos rápidamente porque va a ser un periodo muy corto de tiempo y vamos a jugar muchos partidos, ¿no? Todas las preguntas no tienen muchas respuestas, ¿no? Creo que es una incógnita para todos, es una situación nueva. Lo que está claro es que tenemos que estar lo más preparado posible para cuando se reinicie.
Y terminamos con la Fórmula 1, que ya tiene calendario para su reanudación. Habrá 8 carreras entre el 3 de julio y el 6 de septiembre. Arrancará con el Gran Premio de Austria. A las dobles citas de Austria y Reino Unido se unen Hungría, España, Bélgica e Italia, todas a puerta cerrada. El Gran Premio de España será en Barcelona el 16 de agosto.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Y también nuestra agenda de cultura con María José Francisco.
Los cuentos que contagian ilusión son pequeñas historias con las que enseñar a los niños que las personas con discapacidad son muy capaces. De forma divertida y amena, esta iniciativa de la Fundación 11 pasa a incluirse en el programa Aprendemos en Clase, impulsado por el Ministerio de Educación, para la formación de los escolares durante el confinamiento en el canal público infantil Clan TV. Entre sus títulos, Aitor Aviador, Rosalía la Espía, Pablo García Policía o Aneta Poeta tratando la tartamudez.
Algunas veces algo falla y las palabras salen entrecortadas o tardan demasiado en pronunciarse. Es parecido a cuando abres un grifo, por el que sale el agua a trompicones.
El Teatro Real reabrirá sus puertas el próximo 1 de julio con el título que suspendió de su programación por el estado de alarma, La Traviata. Minimalista y sencilla de movimientos, es una producción de Willy Decker que cuenta en sus dos repartos con los artistas Ekaterina Bakanova, Ismael y Artur Rucinski. Para esa fecha, Madrid estaría previsiblemente en la fase 3, con lo que se permitirían butacas preasignadas y una ocupación de hasta un 50%. La programación de la próxima temporada incluye 15 óperas, de las que 7 son nuevas producciones del propio Real. Despierta el planeta te necesita llega a su fin el viernes. El ciclo de documentales y coloquios sobre el medio ambiente, esta vez en formato online y gratuito de la Casa Encendida. Películas y debates en torno al cuidado de la naturaleza y nuestro papel en ello. El último encuentro coincide con el Día Mundial del Medio Ambiente. De 6 a 8 de la tarde, documental y coloquio, con la participación de Baltasar Garzón o el naturalista Joaquín Araujo. Elis Hernández, responsable de Medio Ambiente.
Estamos ofreciendo el visionado de 3 cortometrajes: The Big Sun, From Harm to Harmony y The Code. Vamos a ver cómo podrían reconocerse por la Corte Penal Internacional los daños ambientales como crímenes contra la humanidad.
Si me comprendiera.
Alma Nuestra es el nuevo disco y proyecto del cantante y compositor portugués Salvador Sobral. Saldrá a la venta el próximo día 26 y en él rescata el sonido de América Latina, una reinvención de temas clásicos con su toque personal.
Si conocieras, jamás lloraría. Ya que estando lejos.